Bienvenidos a Familias Horribles.
Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales.
Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra.
No estás solo ni sola y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias, que nosotras llamamos horribles.
Porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices. Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a nuestro podcast Familias Horribles. Estamos muy felices de estar otra semana más aquí.
Otro lunes. Nos reímos porque es difícil decir el buenas, buenas. Estamos
sí.
aquí desde Madrid, las dos
desde
juntas.
Madrid. Es que esta grabación, este episodio que estamos grabando hoy es doblemente especial. Primero porque estoy en Madrid y por primera vez mi hermana y yo estamos grabando juntas, por fin, porque lo hemos intentado. Y segundo porque tenemos a la doctora Rosaura de Polanco con nosotros, que bueno,
estoy otra vez.
El trío maravilla, por favor, agárrense.
Sí.
Esto va a ser buenísimo este episodio. Estamos súper emocionadas, lo hemos preparado con unas cuantas cositas que ya se van a enterar. Así que bueno, aquí estamos mi hermana y yo, a los que no nos ven, no nos están viendo, que estamos abrazándonos. Y tú saludas.
Hola.
Hola.
Yo.
Hola.
Sí, hola, así, hola, a secas. Alicia es mucho más expresiva, yo soy menos expresiva, ya lo saben. Pues bueno, aquí estoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy, muy honrados porque nos sigáis. Así bien españoleto. Y porque vivo aquí.
Bueno, ¿y por qué eres española, hija? Claro que lo eres.
Bueno, y además, me encanta, yo cada vez que estamos compartiendo con Rosaura, para mí mucha enseñanza, riqueza.
Gracias.
Para nosotras y para todos ustedes.
Sí.
Y bueno, sí. Aquí la tenemos, aquí está Rosaura.
Bueno, de verdad, muy agradecida yo también por esta oportunidad de compartir de nuevo este espacio agradable, que nos divertimos mucho, informamos, pienso, de crecimiento, es un espacio de mucho crecimiento, no solo para los que escuchan, sino también para nosotras. Yo también aprendo mucho de ustedes y de sus testimonios. Muchas gracias por esta oportunidad nuevamente.
Bueno, tú ya eres parte de la familia, o sea,
sí,
olvídate.
Totalmente. Sí, sí.
Totalmente.
No de la horrible, de la bonita.
Pues, de la escogida.
La escogida, eso.
De somos morochas ya.
Solo que yo tengo el pelo blanco.
Bueno, las chicas superpoderosas. Y nosotras somos las tres, las chicas superpoderosas.
¡Exacto!
Me encanta.
¿Cómo es que se llaman aquí? Las chicas superpoderosas. ¿Y aquí se llaman las chicas?
No sé. Pero a mi hija le encantan.
Sí.
Bueno. Vamos a empezar con... vamos a hablar sobre frases que no se le deben decir a los sobrevivientes. Porque esto, de verdad... Se comenta una y otra vez en mi cuenta de Instagram, donde hay tantas personas. Yo creo que todo esto les ha dado su voz y estoy súper, súper feliz y orgullosa de que tantos escriben y comparten sus testimonios, sus inquietudes, sus miedos, sus dudas. Y esto se repite una y otra vez. Con una queja, con dolor, con angustia, me dicen esto, me dicen lo otro. Entonces le hemos preparado una serie de frases que por favor no se le deben decir a los sobrevivientes. Y así los sobrevivientes de este tipo de familias como nosotros también van a tener esto claro, que no es normal, no tienen que escuchar estas cosas. Entonces empezamos, Rosaura.
Sí, y yo quisiera comenzar diciendo que estas frases golpean nuevamente el alma de quien las escucha. Cuando usted es un sobreviviente de una familia abusiva, porque siempre es bueno hacer la aclaratoria, no estamos hablando de una, en este caso, en este contexto, no estamos hablando de una familia que eventualmente cometer errores, no estamos hablando de diferencias normales, habituales en el seno de una familia, que eso obviamente tiene que ocurrir, porque entrar en relación con otro no es fácil y los conflictos surgen, perfecto, pero acá estamos hablando específicamente de una relación abusiva. ¿Y cuáles son las características de una relación abusiva? La asimetría, que siempre es bueno recordarlo. Hay uno arriba y uno abajo. Uno que tiene poder, más dinero, más prestigio, más autoridad, y uno que no lo tiene. Y lo otro es el refuerzo intermitente. En una relación abusiva se hace uso de ese poder, de esa superioridad, para administrar a discreción refuerzo y castigo a la víctima, para lograr objetivos que tienen que ver con los intereses de quien abusa. Eso es importante recordarlo las veces que sea necesario. Para poner contexto a lo que vamos a hablar y que no sea malinterpretado, porque muchas veces yo veo que cuando no solamente pasa en su cuenta, en la mía, sino en muchas profesionales de ayuda que se dedican a hablar de estos temas, la gente se siente hasta ofendida a veces, ¿no? Porque bueno, sí, pero yo soy madre, yo he visto comentarios. Y dicen, bueno, pero yo soy madre y quiere decir que cuando cometo un error soy narcisista. No, claro que no.
No, para nada.
De eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando y no, este contenido se dirige específicamente para personas que han sido víctimas de abuso en el seno de su familia de origen, sobre todo, ¿no? Entonces, sí, una vez enmarcado dar esta pequeña introducción, creo que sí sería bueno que empezáramos a hablar las frases más comunes. Hay muchas más, pero digamos que nosotros hicimos una selección de cuáles son las, sobre todo las que más dudas generan, porque hay frases que son tan obviamente irracionales, que de plano cualquier persona con cuatro dedos de frente dice, no, por favor. O sea, pero hay frases, y ese es el problema de las frases que vamos a hablar hoy, que son tan sutiles, igual que el abuso psicológico, son tan sutiles que son muy difíciles de detectar la irracionalidad que esconden. Hay que sentarse, como nos vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer ustedes y yo aquí, a pensar, a cuestionar, a ponerlas en duda. El problema con estas frases es que a veces, como lo dice la vecina o otro familiar, o lo dice incluso a veces un terapeuta, que es el peor de los casos, que lo diga un terapeuta desinformado, uno dice, bueno, si lo dice el terapeuta, debe ser verdad, sin sentarse la persona a cuestionarse lo que está escuchando. Y esto revictimiza.
Sí, y sabes que acabas de decir algo, se me acaba de ocurrir, que como uno ya viene desde pequeño de una relación familiar abusiva y maltratadora, en la cual no te cuestionas, llegas al terapeuta, que también es como un Dios para ti, y tampoco lo cuestionas. Es que hay que empezar por cuestionar. Hay que empezar a cuestionar las cosas, las creencias, las cosas que se dicen, las cosas que, hay que
se escucha, quién lo dice, con qué intención lo dice, ¿ok? Porque si es una persona, quien te dice estas frases de las que vamos a hablar hoy, es una persona que tiene algún tipo de interés o de relación de interés con el abusador o con los abusadores, obviamente va a haber un conflicto de interés. Tiene que apoyar al abusador en todo lo que el abusador dice y hace. Entonces, también no es lo que se dice, sino quién lo dice, con qué intención lo dice. Y si eso que esa persona me está diciendo me es útil, esa es otra cosa. Sócrates, un filósofo de la antigüedad, decía que la verdad tiene tres filtros. Cuando uno está escuchando algo, uno tiene que decir primero, ¿esto que estoy escuchando será verdad? Cuestione, no acepte nada porque lo dijo fulano, lo dijo el maestro, no, la autoridad, no, cuestione. Para algo Dios le dio sentido común y le dio capacidad de discernimiento y razonamiento, que es una de las cosas que más rápido te quitan la familia abusiva, la capacidad para discernir y cuestionar. Entonces, primero, esto que estoy escuchando, esta frase que me está diciendo, quien sea que me la esté diciendo, ¿es verdad? No sé. Muy bien. Segundo, supongamos que es verdad. ¿Esa verdad me es útil? ¿Me sirve para algo? ¿O me sirve para ponerme peor? Porque si después que yo escucho una cosa como esta me siento peor, entonces es hora de cuestionarme. ¿Ok? Empezar a cuestionarme si esto que estoy escuchando, ponete que sea verdad, pero si no me sirve. Y lo tercero es, ¿Quién me lo está diciendo y con qué intenciones me lo está diciendo? Cuestione las intenciones, no solo el mensaje. Cuestione las intenciones y cuestione de quién viene ese mensaje. Ok, me parecía que era importante hacer como esa
aclaración. Excelente, excelente. Clarifica mucho.
Por supuesto, sí, entonces usted cuando escuche, usted diga, bueno, ya va, espérate, ¿será verdad? ¿Por qué o para qué me lo estará diciendo esta persona? ¿Esta persona tiene algún tipo de interés o de vínculo económico, por ejemplo? Ah, sí, el abusador es el jefe. ¿Me entendéis? Sí. Va a haber conflicto de intereses.
Puede hacer un paréntesis aquí. Ahorita lo estás diciendo y puedo entender muchas de las cosas que me han sucedido a mí en muchas oportunidades en mi trabajo.
Sí, porque es que esto puede suceder en la familia, en el trabajo, en donde sea.
A ver, yo estuve 11 años en una empresa en la cual tuve cambio de jefe. Y yo creo que el último fue el mejor, realmente era una persona magnífica. Pero los dos anteriores que tuve, y uno en especial fue un narcisista que me pisó y me besoteó y me dejó hecha una porquería. De hecho, yo salí de ese trabajo después de 11 años estando ahí, dándome de baja por 6 meses por depresión. Y para recuperar yo la credibilidad en mí misma del trabajo que yo sé hacer, me ha costado mucho tiempo. Yo creo que hasta en la misma búsqueda de trabajo que me costó año y 3 meses, más o menos, el problema eran mis entrevistas, el creer que yo era capaz de hacer el trabajo.
O sea, fíjate tú, claro, explicando todo esto que acabas de decir.
Yo me acabo de disparar.
O sea, como ella ahora acaba de entender, acaba de hacer clic a esto. Entonces, imagínate cómo esto ayuda a los oyentes.
Claro.
En su
cuestiones en su las intenciones. Y voy a profundizar eso que acaba de decir. Fíjate, ¿con qué intenciones? Recordemos que las personas que abusan psicológicamente utilizan las estrategias de manipulación psicológica. Y una de las favoritas es la poda de la autoestima. Así se llama. Poda de la autoestima. La poda de la autoestima es que de pronto en tu trabajo, en el contexto laboral, tú te esfuerzas en terminar tu trabajo a tiempo, en hacerlo lo mejor posible, que incluso sea estéticamente bonito. Y la persona dice, chica, pero le faltó tal cosa. ¿Ves? ¿Qué te está diciendo? No es suficiente.
Lo mismo entonces, que la familia,
o
igualito.
Dice, ay, ¿sabes qué? Y de pronto un comentario así random, como dicen los pavos ahora, un comentario random, o sea, azaroso, de la nada. Uy, si lista, ¿por qué me digo esto? ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta que tú eres un poco lenta.
Ay, Dios.
¿Qué? O sea, pero de la nada, porque es que entre más desprevenido te agarre, mejor. Porque si tú estás prevenido, tú tienes tus defensas psicológicas arriba. Y detectas por dónde viene el comentario, pero al vuelo. Pero cuando tú estás concentrada en tu trabajo, preocupada porque te lo aprueben, porque te den el ok, y la persona te sale con un comentario como ese, ay, ¿sabes que tú eres un poco lenta? Yo me he dado cuenta que tú eres un poco lenta. Porque yo te hablo y a veces como que te cuesta. Y te lo dicen con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces es peor todavía, porque el loco soy yo. Entonces, ¿me entiendes? El loco soy yo. Yo me estoy imaginando esto. O sea, ¿por qué yo no sé si darle las gracias? ¿Se me explico? No sabes, no ves, no detectas dónde está el abuso. Entonces, ¿con qué intenciones me dice esto? Esta persona me está diciendo esto con la intención de podar mi autoestima, de echarme para abajo, de que hacerme dudar de mis capacidades. O sea, eso es una pregunta en el contexto laboral que tiene que ser como de día a día. ¿Y cómo saber tú si esa persona te está diciendo eso para echarte para abajo o para que tú corrijas un error objetivo que tú estás cometiendo en tu trabajo? Observa. ¿Cuándo te hace el comentario? ¿Cuál es el contexto donde ocurre ese comentario? y observa si es un patrón, si es la norma o es la excepción. Porque que te corrijan eventualmente un error en tu trabajo es algo normal. Pero sí, que pero todo lo que tú hagas siempre tenga un pero. O sea, es otra, otra estrategia de manipulación es moverte la línea de meta, eso, ¿no? Que nunca es suficiente. Decir, ajá, pero ¿qué le falta? No, bueno, le falta que respeten los márgenes. Entonces tú vienes y respetas los márgenes. No, pero ¿sabes qué? También te falta esto por aquí. O sea, siempre te está faltando, como dicen en mi tierra, el medio para juntar el real. O sea, siempre te está faltando algo, nunca es suficiente. Y eso es una manera de podar tu autoestima, o sea, de hacerte dudar de tus capacidades. ¿Y qué satisfacción le genera eso al abusador? Controlarte, te sube, te baja. Entonces estás todo el tiempo esforzándote por complacer a la persona, por llegar al 20, o sea, por llegar a la línea de meta y nunca es suficiente. Y lo mismo pasa con, bueno, con todas las frases que vamos.
Exacto. Dijiste algo importante. Entonces se convierte en una, se convierte en un círculo. Todo el tiempo estás tratando de hacer algo, y esto es inconsciente, hacer algo para llegar a ese suficiente, llegar a cubrir esas expectativas, y jamás va a suceder. Porque todo lo que acabas de explicar ahorita a raíz de lo que Carola le ocurrió en este instante es igualito en la casa. Totalmente. En la familia. Claro. Idéntico. Y además es que nosotras lo vivimos en la casa.
No nada más que lo viví en la casa, sino que yo tenía una persona enfrente de mí constantemente en la búsqueda de la satisfacción de ellos, que aquí está. O sea, yo era la observadora porque en realidad a mí me sabía mierda satisfacerlo. Porque como yo estaba en otra posición, a ver, vivimos en la misma familia, pero yo tenía otra posición, yo cerraba mi círculo de protección o mi escudo, como lo quieras llamar, ¿vale? Yo a mi mamá no le valía no le bailaba el agua, y esa era la parte que más le arrechaba a mi mamá. ¿Vale?
Sí.
Porque yo no seguía su juego y yo no me comía sus cuentos. Y a mí me arrechaba, en realidad era verdad, pero sí. ¿Por qué te lo crees tú? Y muchas veces le decía, pero te va a volver, o sea, ya mayores, no tan mayores,
va a volver loca.
Pero antes, o sea, hace mucho, desde que nos separamos de ellos, era una cosa, pero ¿por qué sigues otra vez ahí? Pero te va a volver, te lo va a volver a hacer. Y era yo la que le ponía el warning y Alicia no le, o sea, seguía para adelante. Y yo en ese punto de espectadora, por supuesto que también era horrible. O sea, yo veía esa dinámica horrorosa constantemente. Ahora, hace un tiempo para acá, es que hemos dado cuenta que la dinámica era nosotras tres, y cuando llegó Miguel Ángel, pues bueno, o sea, todos, ¿no? Entonces, claro, yo cuando llega mi hermano, pues yo soy la hermana sándwich y estoy yo siendo el punto nulo de la familia, ¿no? En cierto modo, porque mi papá, pues bueno, se entendía bastante bien conmigo.
Sí.
¿Vale? Pero mi papá estaba muy ausente. O sea,
Trabajando.
Y por supuesto que cuando aparecía siempre había un peo en la casa. Claro, porque es que como no habían peos, o sea, suficiente. Cuando él aparecía... Siempre había una discusión en el medio, siempre.
Sí,
siempre.
Pero
eran pocos momentos de momento normal.
Pero lo que
¿no?
acabas o sea, de decir es verdad, que yo siempre estaba buscando...
Uf, era horrible.
Además, la aprobación, la tener la razón, la aprobación, llenar las expectativas, y un poco también tratando de librarme de esa culpa que yo sí tuve el problema de la culpa toda mi vida. Ya no la tengo, pero nadie no me lo pone a creer porque yo pensé que esa vaina nunca se me iba a quitar. Pero sí, es verdad, y ella me lo decía, ella a veces se desesperaba y me pegaba cuatro gritos, ¡conchale! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Te van a hacer esta! Y yo lo volví a hacer y lo volví a hacer. Es lo que tú acabas de explicar.
Claro, porque la idea con esto es la disonancia, la duda. Lo que hace que nosotros nos creamos estas frases cuando las escuchamos y le demos validez, porque esta frase, mientras tú como persona no la valides, no ha pasado nada. Pero cuando tú le prestas los oídos, como digo yo, los oídos externos y los internos, cuando tú validas eso que la otra persona te está diciendo, por abusivo que sea, ya entonces ahí sí viene tu problema. Ya no deja de ser el problema de quien te está diciendo la frase y pasa a ser tu problema, porque te dispara la culpa, la sensación de vergüenza, ¿okay? Y la angustia. Aquí el papel central de la angustia. ¿Cómo te hacen dudar? ¿Cómo te hacen dudar de tus propias percepciones? A través del refuerzo intermitente, ¿ves? Cuando tú aceptas el abuso, te premian con cariño, te dan migajas de atención, ¿ves? Entonces tú dices, no, son buenos, ellos son buenos, ¿ves? Son buenos, sí me quieren. Tienen malos momentos a veces. Entonces, ¿qué pasa? Que son esas migas, tú te aferras, la esperanza que yo siempre lo he dicho, hay esperanzas que hay que matarlas. ¿Ve? La esperanza de que algún día, sí, hay esperanza maldita, sí. ¿Hasta cuándo? O sea, si tú te duele, tú te por la disonancia cognitiva y la amnesia perversa, tú te olvidas de lo malo, te quedas con la migaja, con el chute de dopamina que te da la migaja y busca, te desesperas por la nueva dosis.
Sí,
ahora,
sí.
¿Dónde está el truco? Que la nueva dosis depende de ellos, no de ti, no depende de lo que tú hagas. No. Y ahí cuando la víctima se da cuenta, mija, hagáis lo que hagáis, no eres tú la que controla la administración de las migajas de amor. Es el otro. Y lo va a controlar de acuerdo a sus intereses, no a los tuyos. Despierta. Despierta. ¿Quieres ver? Anota. Y ahí es donde vienen los ejercicios terapéuticos. Coge un cuaderno, anote. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué hice yo y cuál fue la recompensa? Y ahí es donde tú comienzas a ver, cuando yo hago lo que la otra persona me dice que yo tengo que hacer, me premian. Pero cuando digo que no, que en este momento no puedo, porque tengo que hacer otra cosa, o porque estoy enfermo, o por lo que sea, entonces silencio. Y te castigan con el silencio, ahí va el castigo. Entonces, atención. Te doy atención, te quito atención. Entonces, cuando te portáis bien y hacéis lo que yo quiero, te doy atención. Cuando no, te la quito. Y por eso tu duda, Alicia, porque te agarrabas de esos momentos en donde te daban la migajita, te daban la zanahoria, ¿me entendéis? Te daban la zanahoria.
Sí, y para que los que nos están escuchando sepan de alguien que lo ha vivido, como ustedes, muchos de ustedes lo seguro lo viven y lo han vivido. Esa migaja se siente como si fuera el universo, o sea, como que te estuvieran dando la aprobación más grande del universo, que te la quitan rapidito y te sientes en el infierno. No vale la pena. Cuando se sientan que tienen que estarse justificando, que estarse explicando, que estar esforzándose por conseguir, yo qué sé, un abrazo, un cariño, la aprobación de algo, malo es, allí no es. Yo lo hice durante décadas. No pierdan su tiempo. No se desgasten. Busquen ayuda. Hagan lo que dice la doctora Rosaura. Llámenla. Llámenme a mí también. Yo también hago. Pero llamen a la doctora Rosaura si quieren. Hagan lo que sea. Pero busquen ayuda. Porque esto no termina. La única manera es cortarlo.
Hay una pregunta clave aquí que puede servir para detectar esto. Y es, ¿qué tuve que hacer yo para recibir esa migaja? Eso es clave. Anote, ¿qué tuve que hacer yo para recibir esa migaja? Porque se supone, ya que vamos a hablar del amor incondicional, porque ese es otro... está bueno, vamos a tener que hacer otro episodio para el bendito amor incondicional. Sí, mira lo que les voy a decir. Se supone que el amor de los padres por los hijos es incondicional. Pero, ¿qué sucede cuando estamos en el seno de una familia donde ese amor se condiciona? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué tuve que hacer para ganarme esa migajita?
Abandonarte y respetarte, abandonar tus necesidades, no tomarlas en cuenta, maltratarte, abusarte, humillarte, permitir
callarte. Callarte, hacerte la loca.
Callarte, esa es la primera. Callar.
Hacerte la loca. O sea, me acuerdo, mira, eso no se me va a olvidar nunca, Carola, el ejemplo tuyo de que después que te daban la zaparrán de palo, te iba aquí y te ofrecía un vasito con agua. Observa. ¿Qué tuve que hacer yo para que me dieran este vasito con agua? Ahí, el ejemplo. ¿Qué tuve que hacer yo? ¿Qué hubiese pasado si yo le digo a la persona, sabes qué? No te voy a aceptar ese vaso con agua porque me acabas de golpear y estoy muy enojada contigo. ¿Qué crees tú que hubiese ocurrido? Que igualito, no importa, mi amor, perdóname. Bueno, cuando reflexiones hablamos, el problema termina siendo tuyo. La loca eres tú. Entonces, ¿qué tuve que hacer para que me dieran ese vasito con agua? ¿O qué tuve que hacer para que me dieran ese?
Sí.
Yo me acuerdo, Rosaura, muchas veces que, a ver, nos estaban regañando, no me acuerdo por qué carajo, nos regañaban por todo. Bueno, pero una de esas veces que éramos todos, o sea, estábamos los tres, y a veces era, Alicia, de hecho, nos pasa ahora, Alicia se le ve todo en la cara, ella lo que le está pasando por la cabeza se le ve en la cara, y si tú le estás diciendo algo, la tipa se te pone una cara, o sea, no sé, se le convierte la cara en que arrechera, entonces tú le dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué dije? Entonces, yo decía por dentro, que no ponga caras. De hecho, Alicia llegó un momento que bajaba la mirada
como para que no me vieran la cara.
No se le transformara la cara de las vainas que nos estaban diciendo.
Porque si detectaban que yo cambiaba la cara, ¿qué crees tú? ¡Oh, oh! ¡Coñaza!
Claro. O sea, si expresabas desacuerdo con...
Totalmente.
El mira, venía castigo.
Yo era sí, así,
entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que me premien? Estar de acuerdo. Estar Exacto. de acuerdo en sí, todo. Sí. No tener sentido común, ni capacidad de razonamiento, ni discernimiento. No.
Anularte.
Mi verdad está tuya. Anularte sí. como persona.
Anulada, no, sin identidad, sin personalidad. Sin criterio, sin pensamiento, sin emoción, no eres tú, eres una versión de alguien o eres una cosa que se utiliza al antojo del otro. Y una vez me estaban regañando y yo me puse así a propósito, yo tenía, ponte, como, no me acuerdo, 12, 13 años, 14, así, y sin embargo me la llevé, el golpe fue así que me llevó para el otro lado de la cama, o sea, salté y caí del otro lado, imagínate. Entonces, viene alguien y te dice, le decía al sobreviviente, deberías de perdonarlos y seguir adelante, eso te hará sentir mejor. Vamos a empezar con la primera sus.
Está bueno. Primero que nada, cuando usted escuche, usted debe, usted tiene, encienda las alarmas.
¡Ay, qué maravilla!
Encienda las alarmas, porque ahí le voy a preguntar algunas cositas para invitarnos a cuestionar. ¿Usted debe según quién? ¿Quién es la autoridad para decir lo que usted debe o lo que usted tiene? ¿Qué aceptar?
Tu mamá, tu papá.
Ajá, exacto. Pero ahí voy con la segunda. Ciertas condiciones aplican, ¿ves? Hay que condicionar. Un momentico, ya va. Me están diciendo, deberías perdonarlos. Depende.
Sí.
Y ahí, ¿depende de qué? ¿De qué depende que yo pueda perdonar? O quiera, exactamente. Preguntas poderosas. Aquí, por aquí las tengo, que tengo mi chuleta.
Tú tenga todas las chuletas que quieras.
Sí. Usted debe, pero quiere. Usted debe, pero quiere perdonar. No. Y ahí es donde viene la persona tiene derecho a no querer perdonar.
Sí.
Mire, uno no puede confundir una creencia. Todos tenemos derecho a creer lo que se nos pegue la regalada gana.
Sí.
Esos son creencias, opiniones, pero no confundamos nuestras creencias y nuestras opiniones con la verdad absoluta, ¿ok? Esa es su opinión. Cuando alguien te dice, tú deberías perdonarlos y seguir adelante, eso te hará sentir mejor. Es una opinión de esa persona, es una creencia de esa persona.
Exactamente.
¿Me explico? Pero si la persona tuviera otro sistema de creencias, a lo mejor te diría, ni de vaina, hazte caso. Exacto. Perdona, que ¿cómo que lo vas a perdonar y te vas a pasar a llevar tú y lo que tú estás sintiendo? O sea, depende, ¿ves? Sí. Entonces, debería, pero quiero perdonar, ¿puedo? Esa es otra pregunta interesante, porque puede que quiera, incluso, no, sí quiero, por aquello de que sí, yo perdono y se me olvida y estoy mejor y sano mágicamente. Suponiendo que tú quieras
perdonar. Mágicamente, tú lo has dicho, mágicamente. Como si el perdón fuera una pastillita que te va a quitar el trastorno postraumático complejo. ¡Ay, se me quitó!
Exacto. Y ahí voy. Si tú tienes, si tú vienes de una relación abusiva, al punto que desarrollaste un síndrome de estrés postraumático o tienes estrés postraumático complejo, ese trauma no te va a dejar perdonar. Entonces, tú le estás pidiendo a la persona que haga algo que no está en capacidad de hacer. Entonces, eso la culpabiliza nuevamente. La persona, yo he tenido personas en consulta que me dicen, yo me siento culpable por no poder perdonar.
Ay, sí, eso me lo dicen todos los días en los comentarios, en mi cuenta de Instagram, estoy de mi lado. Todos los días hay gente sufriendo, comentando, ¿cómo hago? Me siento mal, no puedo perdonar. También hay mucha gente que dice, no me da la gana, punto, y estoy feliz y tranquila. Porque no es una necesidad, o sea, el perdón es algo absolutamente personal, es una opinión, está dentro de tu sistema de creencias o no, pero el perdón no es necesario para vivir en paz y para sanar. Hay muchas maneras de sanar, por favor.
Claro, pero es abusivo, pero Alicia, es abusivo pedirle a una persona traumada que haga algo que no puede. Es como que yo te diga a ti, Alicia, párate y vuela. O sea, tú dices, coño, no tengo alas.
Sí, sí.
O sea, ¿cómo vuelo si no tengo alas? Y yo insisto, si no vuelas es porque tú no quieres volar.
Exactamente.
O sea, hello.
No, es absolutamente
no es que no quiero volar, es que el trauma que yo tengo encima no me lo permite, porque cada vez que hago contacto con la herida o con las heridas, porque déjeme decirle, trauma es herida, trauma etimológicamente es herida, significa herida. Entonces, si yo tengo una herida de abuso, ¿cómo perdono? Contame. Sin haber pasado por un proceso terapéutico. Usted perdone y ya. O sea, usted sin psicoterapia, sin lectura, sin acompañamiento de un grupo de apoyo, sin nada de eso, usted simplemente perdone, porque si no, si usted no lo hace, es porque no quiere. Yo estoy, exacto, culpabilizando a esa persona de no poder perdonar. Entonces, encima del trauma que tiene, yo la estoy haciendo responsable del trauma. O sea, es abusivo. Esta frase es sumamente abusiva. Sí. Entonces, por favor, cuando a usted se le ocurra irle a decir es una víctima de abuso, póngase en off. Cállese la boca. Sí, o sea, si usted no tiene nada bueno que decir, nada útil, calladito se ve más bonito. Otra pregunta.
Como se dice en Venezuela, calladita te ves más bonita.
Venga, más bonita. ¿Me conviene? Debería. No sé si debería, pero me conviene perdonar. Porque si yo estoy en una relación de abuso, perdonar puede ser muy peligroso. ¿A qué estoy mandando yo a esa persona? O sea, si usted le da, es como, voy a otro refrán venezolano, la culpa no es del loco, sino de quien le da el pan. Miren, si yo mando a esa persona a perdonar, es como si esa persona le estuviera dando el palo al abusador. Sí. Bye, dale.
Sí, sí, sí.
Dale, dale todo lo que quieras.
Porque dale a la piñata.
Recordemos, las personas abusivas no tienen empatía. Si tuvieran empatía, no abusaran. O sea, utilicemos el sentido común. Entonces, imagínate, tú vas a ir a perdonar a una persona que no siente por ti la más mínima consideración. ¿Qué crees tú que te va a hacer? Le estás abriendo la puerta al abuso, pero de par en par. Abúsame, que yo te perdono, no hay problema. Como yo soy tan buena y como es tan idiota me está mandando a perdonar, entonces yo no importa, yo aquí estoy, venga, abúseme. Eso es lo que usted está mandando a esa persona.
Y yo creo que una de las cosas que más, en este caso, le pasa a la gente es que, por eso que tú acabas de decir, ¿cómo puedes creer que un padre o una madre abuse de ti conscientemente?
Pues sí.
Claro. Es la parte que yo creo que socialmente a la sociedad no lo puede ver, porque tú puedes, está mucho más normalizado, diría yo, ver que que te casas con una pareja narcisista y te abuse, y entonces dices, ¡ay, qué horror, te casaste con una pareja! Pero que tú tengas en tu casa, en tu familia, una persona que sea capaz de ello, es lo que no está visible. en la sociedad. O sea, es la parte Correcto. En la cual es esta nuestra intención, visibilizarlo o ponerlo visible, o no sé si lo estoy diciendo bien, perdón.
Bien, este, sí.
Y que uno pueda, por lo menos estas frases que hemos puesto, que tú cuando las escuches intentes pensar, digo yo, que la persona que está diciéndotela no tiene ni puta idea, me perdonas que lo diga así, de lo que tú puedes estar pasando, y te lo dice, ay, sí, es que tu mamá y tu papá ya se le pasarán, no seas marico, no.
Exacto. Bueno, claro, así es. No. Muy, 20 puntos, así es, mire.
Así se habla en Venezuela, pero por cierto, eso es una grosería normal.
Sí, un venezolanismo.
Nada más, es de otra manera. Por sí. eso que no
mira, igual. Espérate, por eso yo ya he posteado, ya he hecho post diciendo esto, porque Carola, tocaste un tema muy importante que la gente le atormenta, también lo puedes ver en los comentarios, si lo hacen con conciencia. Entonces yo te digo, tu mamá o tu papá o tu hermano o tu tío, ¿tratan igual al director del colegio, al gerente del banco, a la policía, al amigo millonario, al maître del restaurante? No, ¿verdad? Saben muy bien cuándo y con quién.
Exacto.
Sí, lo hacen.
Y aprovechando esto que estás diciendo tú, que me la pusiste bombis, esto del debería y tendría, esto en terapia cognitiva se conoce con el nombre de distorsión. Eso es una creencia irracional. ¿Por qué? Porque no considera las excepciones. Sí, parte de la idea absolutista de que todos los padres son buenos, que todas las madres quieren lo mejor para los hijos, que me explico. Eso es una idea irracional. ¿Por qué irracional? Porque nada más que tenemos que ir a la realidad de los hechos. Sí. Las estadísticas. Busquen estadísticas de abuso del que no podemos mencionar aquí. ¿Ves? Busquen para que ustedes vean que en mayor grado el abuso viene de familiares consanguíneos en línea directa. Entonces, ahí tienen una evidencia, un argumento que desmonta esto del debería. Ciertas condiciones aplican. No es que debería siempre, no es que debería en todos los casos. Habrá casos en donde sí sea posible perdonar. Donde no ha habido una situación de abuso, donde la persona cometió un error, allí, en ese caso, puedes perdonar. Si la otra persona reconoce su error, si la otra persona te pide perdón, porque esa es otra cosa, ¿cómo voy a ir yo a perdonar a alguien que no me ha pedido perdón? ¿Cómo voy a perdonar a alguien? ¿Y cómo voy a perdonar a alguien que ni siquiera reconoce lo que ha hecho? Entonces, es como arrogante de mi parte, yo te perdono, o sea.
Sí, sí, pero tú sabes lo que dicen, que es que no es para ellos, es para ti. ¿Cómo que para mí?
No, ¿y para por mí qué yo tengo que perdonar? Lo siento.
Vuelvo al asunto.
En el sentido de que de la otra persona. O sea, a mí me dices, no.
Y me quedo tan fresca.
Que perdonar para ti, no. Yo, para mí.
Exactamente. No, entonces, eso es importante tenerlo uno claro como terapeuta para no estar induciendo al paciente a hacer cosas que vayan en incoherencia con el sentir de esa persona. Esa persona, el no querer perdonar, también es válido. O sea, en la realidad no es de un solo color, tiene múltiples colores. Y cuando yo le digo a una persona, usted debería, es en todos los casos, independientemente del contexto, de lo que a usted le haya ocurrido, y no es cierto. Es una petición irracional decirle esto a alguien. Sí, habrá casos en los que sí el perdón sea posible, pero en el contexto de una relación abusiva, no, y en el contexto de una relación abusiva, lo acabamos de decir, el perdón sigue abriendo la puerta al abuso.
Exacto,
y otra cosa, la víctima de abuso puede caer en el error de sobreempatizar. Si usted lo dice, usted debería perdonar, ¿qué cree usted que hace una víctima que ha sido adiestrada para sobreadaptarse y sobreempatizar? ¿Qué cree usted que va a hacer?
Así repite eso que es súper importante.
Claro, es que estamos hablando, ¿a quién se lo estoy diciendo? Si se lo estoy diciendo a una víctima de abuso, esa persona ha sido adiestrada para sobreempatizar y sobreadaptarse. O sea, usted le está mandando a hacer lo mismo que le mandaron a hacer sus padres en la relación de abuso, a ignorarse a sí misma, a pasar por encima de su enojo, por encima de su dolor, a que su dolor no le duela, porque la prioridad es perdonar al otro.
Por encima de sus derechos,
por encima de sus derechos, y se desvía la atención de la víctima al abusador. A quien estamos protegiendo emocionalmente cuando decimos una barbaridad de esta es al abusador, no a la víctima.
Mira, hay tantos comentarios sobre esto. Bueno, mira, hay más, aquí lo van a ver. ¿Cuál es la que viene? Todo pasa por algo, señores. ¡Paren de decir eso! No le digan eso a un sobreviviente, por favor. Es que, como me lo han dicho hasta a mí tantas veces, y se lo dicen a todos, todo pasó por algo. Es como que tú te merecías pasar por ese abuso y ese trauma para la otra cosa que tenía que pasar. ¿Qué es eso?
Claro, claro. Primero que eso es una...
Que decíamos el otro día que... yo no estoy aquí si no hubiese pasado por esto.
Claro.
Yo no sería lo que soy si no hubiera pasado.
No es cierto. El mero hecho de ser abusado no te garantiza, ¿cómo se llama esto? La evolución de conciencia ni nada de eso, si nos vamos por el lado del misticismo. O sea, ser abusado no es una garantía. No, no es lo que te pasa lo que hace que tú evoluciones. Es lo que tú decides hacer para sanar lo que te pasa, lo que sí te hace evolucionar. Y el mérito en ese caso no es del hecho, es tuyo.
Tú eres el que tiene mérito.
Es tuyo.
Yo te voy a decir lo que el abuso me hizo a mí. Tuve más de 20 años de ataques de pánico, tuve depresión clínica, que tuve que tomar pastillas y de todo, ansiedad toda mi vida, perfeccionismo, nunca...
autoexigencia.
No me sentía suficiente, ahora sí. Un sentimiento de culpa del tamaño del universo. Y pare usted de contar, o sea, la lista sigue. Eso es lo que me dejó el trauma del abuso. ¿Cómo salí de ahí? ¿Cómo me convertí en lo que yo soy? ¿Cómo se evolucioné? ¿Cómo y sigo, no? ¿Cómo llegué hasta donde estoy, la satisfacción que yo tengo, el orgullo que tengo por mí misma, todo lo que... Porque yo me lo curré. Yo tengo el mérito. No me pasó eso para ser lo que yo soy. Yo he podido ser lo que soy hoy si no me hubiera pasado el abuso. No necesitas ser maltratado ni abusado para ser lo que tú quieras ser. Porque lo que tú quieras ser es maravilloso.
Exacto. Y ahora de lo que estás diciendo tú, de fondo, cuando tú le dices a una persona todo pasa por algo, tú lo que le estás diciendo es que para aprender y para trascender como persona, para evolucionar, hay que sufrir. Uh-huh. Y esto es muy conveniente. Esto es muy conveniente para ciertas estructuras de poder, que tú te aceptes el dolor de buena gana y hasta lo agradezcas.
Sí, creo que...
Dos cosas, que lo acepte y hasta lo agradezca.
Vuélvelo a decir, porque la gente tiene que escuchar estas cosas para que se lo empiecen a cuestionar, por lo menos a raíz de escuchar este episodio, porque uno normaliza todas estas cosas como si fuera todo maravillosamente normal. Dilo otra vez, porque es demasiado.
Claro, porque el asunto es, la idea, la creencia que está de fondo es que para poder evolucionar hay que sufrir. Y esto es una creencia que está lamentablemente apoyada en una creencia judeocristiana.
Sí.
¿Ves? Y, o sea, no quiero meterme mucho en los terrenos porque cada quien tiene derecho a creer lo que quiera creer. Sí, pero aquí estamos hablando de cuestionar lógicamente, científicamente, una creencia. Porque si usted va a aceptar eso como parte de su vida, por lo menos cuestióneselo, no lo acepte a ciega, ¿no? Porque lo dijo mamá, o lo dijo papá, o lo dijo quien sea, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Usted piensa que todo pasa por algo? Cuestióneselo. Y esto tiene que ver con pensamiento mágico también. Yo les recomiendo a todos los que están escuchando esto, que se den un paseíto por la cuenta de Odín Dupeyron, que se la recomiendo a ustedes también. Es un actor mexicano buenísimo y él habla mucho de esto. del misticismo que hay detrás de esta frase, y dice que él habla del pensamiento mágico pendejo, así lo habla.
¡Qué maravilla! Es pensamiento,
yo lo sigo, yo lo sigo, sí, tienes toda la razón, el pensamiento
mágico pendejo.
Pendejo.
No, ajá. Es una maravilla el tipo, además sí. Él es como cómico.
Mira, si tú lo puedes, si tú lo puedes contactar, te vas a dar un bidón. Es espectacular el hombre.
Impresionante.
Pero una de las cosas que él dice...
Pendejo.
Y él dice, que invita a cuestionar, o sea, no seas pendejo, cuestiona. O sea, todo pasa por algo. ¿Y cómo sabes tú que eso? O sea, ¿me entendés? Es que la verdad es que no sabemos por qué pasan la mayoría de las cosas.
Sí, no, a veces no hay explicación.
A veces sí, o sea, sí, a ver, ¿por qué me duele la cabeza? Bueno, porque me trasnoché, porque tengo los lentes equivocados, porque sobrepensé, porque estoy estresado. Sí. Bueno, en ese caso es fácil detectar por qué pasa algo, pero no siempre sabemos. Sí. O sea, ¿por qué un padre decide abusar a un hijo? Entonces habrá gente que te diga, bueno, ¿por qué él está traumado? ¿Pero esa es la única razón? No. Porque es que existen múltiples causas. Científicamente, hoy se habla de la multicausalidad. Son muchas las cosas que causan un efecto. Entonces yo no puedo decir que pasa por este algo. No, realmente muchas veces no sabemos por qué pasa. ¿Por qué se mueren los niños recién nacidos? No sé, o sea, ¿por qué? ¿Me entiendes? No, realmente hay muchas cosas que desconocemos. Y el pensamiento mágico es darle explicaciones sobrenaturales a eventos de la realidad, porque no tengo otra explicación que darle. Y eso es como un consuelo de tontos. O sea, eso lo que pretende es como de alguna manera consolarte. Digo yo, todo pasa por algo. Bueno, te abusaron, pero bueno, eso pasa por algo. Agradécelo, o sea, que lo agradezca. Yo lo que veo de peligroso es aceptar el dolor de buena gana como un método eso de aprendizaje y aceptarlo de buena gana, tan de buena gana que incluso lo agradezca. O sea,
eso sucede muchísimo.
¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa si yo cuestiono esto? ¿Qué pasa si yo cuestiono esto? Yo empiezo a decir, ¿existe alguna otra manera de aprender que no sea el abuso y el dolor? ¿Puedo tener otra manera? Porque en la vida hay dolor, pero también hay placer, también hay alegría. Y ese otro 50% de la experiencia, lamentablemente, en una familia abusiva, te lo roban. O sea, tú llegas a pensar que tu vida es dolor, que debes sufrir, que incluso debes buscar inconscientemente el sufrimiento porque eso es amor, porque así es como tienen que ser las cosas, y de pensamientos como este es que viene esa actitud, esa tendencia de muchas víctimas de luego buscar a sucesivos abusadores. ¿Ves?
Sí, aprendes a sobrevivir, claro. Aprendes a sobrevivir, y eso es lo que y además es inconsciente, vives así y no sabes vivir porque estás sobreviviendo constantemente. Se convierte en una adicción fisiológica y emocional. Es terrible. Exacto. Yo lo hice. Sí, cuando yo por fin ya... no voy a contar mi vida ahorita, pero imagínense que pasé las de Caín y más. Llegué, por fin conocí a mi príncipe azul, tal cual, como si fuera el Disney. Y fueron tan felices. Mentira. Yo llegué a mi casa, ya no tenía que trabajar, tenía mis hijos, no sé qué. Y yo... casi me cargo mi matrimonio porque empecé a sabotear, porque todo era perfecto, pero esto inconsciente, ¿ok? Todo era perfecto y yo, como no sabía vivir, no tenía ni idea de cómo era ser feliz, estaba buscando cómo buscar conflicto, crear el conflicto para poder sentirme en el lugar conocido. Y menos mal que me di cuenta súper rápido y lo cambié, pero eso es así. Ay, Dios, no.
Claro.
A ver, ¿qué otra?
El asunto es que no se debe aceptar eso.
No.
Que no aceptar el abuso como parte, como el abuso didáctico, digo yo, o sea, ¿qué es eso? El abuso didáctico, o sea, te abuso para que aprendas. O sea,
No. El abuso, el abuso es inaceptable, punto. No hay justificación para el abuso. Entonces, aquí hay una, esta me encanta. Esta, bueno, me encanta, no, es una manera sarcástica de decirlo. Eso tiene que ver con los contratos antes de venir a la tierra, ¿ok? Tú eliges a tu familia, tú eliges a tus padres, y firmas un contrato, yo no sé con quién, por ahí en un ángel, una vaina, y entonces vienes a la tierra a pasar por ese abuso y ese maltrato para aprender o a evolucionar espiritualmente. Uh-huh. O sea, aquí tenemos el mismo cuento. Uh-huh. Es que para ser mejor, para evolucionar, para trascender, necesitas ser maltratado.
Exacto. El maltrato didáctico. Exacto, ¿no?
O sea, el maltrato didáctico. No hay que darle mucha explicación porque es lo mismo. Pero te dicen esas cosas.
Primero, esto es una creencia, una hipótesis o una suposición. El problema es cuando tú lo confundes con la realidad y lo das por hecho. Uh-huh, es decir, que sí o sí tú elegiste a tu familia abusiva antes de venir a la tierra. Eso es algo que nadie puede asegurar al 100%. Eso es una creencia. ¿Usted quiere creer? Bien. Rosaura. ¿A usted es útil esa creencia? Bien, qué bueno. Pero usted no le puede andar imponiendo a todo el mundo, a trocha y mocha, indistintamente del contexto de la vida de esa persona, usted no le puede imponer esa creencia, porque esa es su creencia, a usted le sirve, pero a lo mejor a esa otra persona, lejos de servirle, le genera más culpa. Insisto, ¿a quién le estoy diciendo yo una frase como esta? Si la persona ha sido sobreviviente de abuso, está acostumbrada a culparse hasta por el paso de una mosca.
Sí, señor.
Si usted en ese contexto, de esa mentalidad adiestrada, condicionada, lavada, porque es un lavado de cerebro, sí. ¿Ok? Tanto al punto, el doctor Iñaki Piñuel habla de que las familias con este perfil, este tipo de familias narcisistas, se parecen a las sectas, como las sectas satánicas,
sí,
las
sectas, sociales,
el movimiento sectario. Entonces, ¿ok? Cuando usted le dice a una persona víctima de abuso, tú elegiste el abuso, tú elegiste a tu familia abusiva antes de venir a la tierra, la persona que va a interpretar, la persona va a interpretar, ah, entonces es mi culpa.
Claro, inmediatamente.
Es mi culpa. Y como es mi culpa, silencio el abuso, me lo callo, o sea, chupo limón para adentro, aguanto, aprendo a tolerar, todo para adentro, nada, yo no puedo decir nada. Porque eso fue lo que yo escogí. Y tú no lo escuchas. Mira, yo en personas, esto lo escucho mucho en mujeres que vienen de relaciones abusivas de pareja. Y mucha gente incluso le dice, tan linda la frase, pero ¿de qué te quejas si eso fue lo que tú escogiste? Peor todavía. ¿Ok? Yo he escuchado eso. Yo, Dios mío, yo he escuchado eso. Entonces se me paran todos los pelos y los cabellos cuando yo escucho esto, porque yo digo, le está diciendo eso a una persona que de... ¡Qué de bula que se va a sentir culpable! ¡Claro que se va a sentir culpable! ¿Me entendéis? ¿Qué vos le estáis diciendo? ¿Elegiste? Ah, bueno, si yo le elegí, entonces es mi culpa. Si es mi culpa, me lo tengo que aguantar. Porque eso fue lo que yo escogí. Y eso es muy delicado porque esto es una creencia que entrampa. O sea, ¿cómo sales de ahí? Si eso fue lo que tú escogiste. Entonces viene... Yo he tenido pacientes en consulta que me dicen, mira, pero esos pactos se pueden romper así de una, tal cual. Porque a mí me han dicho, gente que viene de otras terapias, a mí me han dicho que yo escogí a mis padres abusivos. Entonces yo quiero que tú me expliques a mí si esos pactos se pueden romper yo, por supuesto. A ver, ¿qué es un contrato? Un contrato es acuerdo entre las partes. Cuando usted va a alquilar un departamento, un piso, como dicen en España. Usted va a alquilar un piso, usted firma un contrato y ese contrato tiene unas cláusulas. Basta con que alguna de las partes no esté de acuerdo para rescindir el contrato. Los contratos se rompen. O sea, por supuesto que usted se puede rescindir de ese contrato y decir, como dice Julieta Venegas en una canción, probablemente lo merezca, pero no lo quiero y me voy. Escuchen sí, sí. la canción para que vean. Donde ella le dice, hace un contexto de pareja, ella dice en la canción, es probable que lo merezca, pero no lo quiero, y por eso me voy. Entonces, claro, yo lo escogí. Bueno, pero como yo lo escogí, yo puedo salir de aquí, yo puedo romper este contrato y crear uno nuevo conmigo. Y en ese contrato decir, nunca más voy a permitir abusos. Nunca más voy a tolerar ser tratada de una forma irrespetuosa. Yo voy a honrar mi derecho a ser tratada con respeto y dignidad, porque sabes que es un derecho asertivo. Y es el primero, a ser tratada con respeto y dignidad. Entonces, si en alguna cláusula, letra chiquita de ese contrato que supuestamente yo firmé, yo aceptaba las condiciones del contrato, que me abusaran, que me violaran, que me hicieran de todo. Bueno, yo hoy en día, haciendo uso de mi libre albedrío y de mi voluntad, digo, ¿sabes qué? Hasta aquí. No acepto esto nunca más.
Con todo tu derecho.
Exacto.
Con todo tu derecho.
Así es.
Mira, por cierto,
entonces quedó
eso,
claro.
Eso de los contratos, yo lo he escuchado en las redes sociales de terapeutas.
Sí, sí. Bueno, y el problema es que no lo admiten como una creencia, porque, insisto, o sea, tú puedes tener derecho a creer lo que tú quieras, y quien comparte esa creencia contigo y le sea útil, pues bien, el mundo es ancho y largo, cabemos todo. O sea, los que piensan que esto es así, los que no piensan que es así, está muy bien. El problema es cuando yo, en mi ignorancia, por desconocer todo esto que estamos informando aquí, yo vengo y le digo semejante cosa a una persona que tiene este tipo de mentalidad, que se culpa a sí misma hasta por el paso de una mosca.
Exacto.
Es ahora, abusivo, es irresponsable.
Ahora, como terapeuta, tú no debes de filtrar tus creencias, ni tu religión, ni nada. Tú eres terapeuta. Tú no tienes que estar ahí hablando de tus creencias, ni de tu religión, ni nada de eso.
Yo preguntaría, yo en un contexto terapéutico, una persona me dice, sí, bueno, tú sabes que yo, a mí me han dicho, porque siempre es así, a mí me han dicho que yo elegí a mi familia abusiva. Yo la pregunta que le diría es, suponete que sea cierto, ¿te sirve? ¿Eso tributa positivamente a tu vida? Suponete que quisieras rescindir el contrato, ¿qué necesitarías para romper con eso? O sea, son preguntas clave. Es centrarse en la solución, no en el problema. O sea, el problema es yo lo elegí. Ajá, busquémosle solución al problema. ¿Qué tendrías que hacer para salir de ahí? Más claro no canta un gallo. Yo no me voy a poner en eso que tú dices a tratar de convencer al paciente de que esto es falso, porque no me corresponde, no es mi tarea ni la de ningún terapeuta decir si esto es verdadero o es falso, porque esto es una creencia. Los terapeutas, sobre todo los que estamos formados en terapia cognitiva, lo que sí hacemos es preguntar, y a través de la pregunta llevar a la persona a cuestionar sus creencias. Y si la persona a la final decide seguir creyendo eso,
sí, pero lo que yo digo es que el terapeuta está convenciendo a su paciente, no a su víctima, de que hay contratos antes de venir a la tierra. Eso no. Eso es inaceptable, por favor. Bueno, a ver, otra. Seguro exageras, tus padres son cariñosos y simpáticos y agradables. Eso me ha pasado.
Sí.
Eso me ha pasado.
Claro. ¿Y qué piensas tú de eso, Carola? ¿Será verdad? Seguro exageras, tus padres siempre parecieron tan amables y cariñosos. ¿Qué piensas tú?
Con las demás personas, sí. Yo creo que esa pregunta era fácil de recibir. En realidad, había gente del exterior que podía ver lo que pasaba, porque ellos a veces no tenían filtro y se montaba en cualquier sitio. Pero, a ver, eso es algo que yo me cuestiono. Había gente que estaba a nuestro alrededor en muchas de estas situaciones, en el cual vieron escenas bastante duras y bastante horribles en nuestra dinámica como familia.
Uy, sí, porque lo nuestro era público.
Sí, pero había gente que no. Bueno, en la familia, o sea, ¿qué pasaba con mis primas o con mis tías o con no sé cuánto?
Sí, eso, ahí enfrente todo el resto de la extensiva familia.
Nunca, sí. O sea, ahora sí, no, sí de repente de alguna de nuestras familias hemos recibido de que sí, nosotros lo veíamos y wow, y qué horrible, y qué bien salieron, esa frase sí, no me gusta, ¿sabes?
Qué bien salieron.
Sí, qué bien, ustedes han logrado tener una familia y tal, y no sé qué. Sí, pero sabes que en el camino ellas no acompañaron. No, nunca tuvimos, sino ahora, después de 50 años, ¿vale? Es que nosotros tenemos que recibir eso. O sea, ¿qué pasó? Y en el interín, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasaba con esa gente que estaba realmente supuestamente cerca de nosotros? Que no, nunca, o sea, entiendo que es muy difícil meterse en medio de una familia y de tratar a una persona porque en realidad éramos pequeñas, ¿no? No había, pero después que nosotros también nos decidimos quedar solas, que nosotros nos quedamos solas en Venezuela, tampoco hubo apoyo. Más bien era todo lo contrario, era como, ¿por qué no me llamas tú a mí? O no sé qué, éramos nosotras las que nos estábamos quedando solas en Venezuela y nosotros todavía teníamos que hacerle ¿sabes? La alfombra roja a todo el mundo, menos que nosotras estábamos como intentando...
Tratando de sobrevivir, de entender qué era lo que estaba pasando.
O sea, de que nosotros acabábamos de estar en una jaula de oro y nos habían hecho así, nos abrieron la puerta y nos dieron una patada por ese culo y sacaron de la jaula. O sea... porque en realidad fue así, sí, aunque nosotros decidimos salir de las aulas, ojo, porque nosotras decidimos salir de ahí, nosotras habíamos vivido durante toda una vida en una jaula de oro, ¿vale? Nos metieron una patada en ese culo para afuera. Claro, nosotras estábamos intentando hacer todo lo correcto, pues tú con tus clases de piano y tratar de ser graduarte de piano, bla, 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 y yo... pues mira, pasé por todas las universidades, pum, pim, pum, pim, pum, hasta que por fin decidí yo, en esta universidad me gradúo, en esta universidad hago mi carrera.
Sí.
Pero en el interín era al contrario, nosotros teníamos que llamar a nuestras tías o a nuestras primas, que también fuimos una familia bien puesta a un lado, por lo que sea. Por lo que sea de la familia, lo que pasara entre ellos, porque también era complejo. Entiendo que para mis tías y mis tíos eran complejos, ¿vale? Pero nosotros no teníamos la culpa. O sea, nosotros cuando nos quedamos solas, nosotros no teníamos la culpa de todo ese rollo interno arriba y de lo que se haya vivido entre mis padres y ellos. Nosotros éramos una de 22 y una de 19 años que se acaban de quedar solas en Venezuela y ellos se habían venido a España. ¿Teníamos la culpa o no?
No, para nada, nunca.
Además, ellos sabían de buena ley, porque además lo habían visto millones de veces, toda la dinámica de nuestra familia estaba ausente. Y estuvo ausente y ha estado siempre ausente. Incluyo, y para mí, ha estado siempre ausente. Por lo menos hablo por mí, no hablo por ti.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Para mí ha sido siempre ausente. Siempre. ¿Okay?
Ahora imagínate que esa familia ausente.
Ahora una que otra persona, pues sí, te puede llegar a decir, oye, qué bonita familia has creado, o que tienes, o lo que sea. Qué bien, que eso es como un agua, porque de repente tú en tu lucha Caribe, estás tratando de superarte y de salir de ahí, de salir de... Coño, no cae mal que alguna vez te digan que lo has hecho bien, ¿no?
Bien.
O sea, pero de todas maneras, joder, ya yo tengo 51 años, ¿cuándo me lo venías a decir? ¿Cuando ya yo he luchado todo?
Claro, claro, porque en este tipo de familia se valora el logro, no el proceso. ¿Ves? Ese es el detalle. Se valora el proceso. En las familias funcionales, esa es una característica que los distingue. En las familias funcionales te premian por tu esfuerzo y también te premian por el logro. En una familia disfuncional, no importa cómo carajo llegaste ahí, lo importante es que llegaste y que eso nos sirve como estandarte al público. O sea, eso nos hace una familia honorable, etcétera. Pero lo que te iba a decir, esto de seguro exagera. Fíjate que tú, que alguien de esa familia que estuvo ausente venga y te diga esto, Ay, señor, es que a veces uno se gasta unas cosas, mire. Seguro exagera. Sí. Primero, que, ¿cómo sabes tú que yo exagero? O sea, es la primera pregunta que tú te tienes que hacer cuando escuchas esto. O sea, ¿y cómo sabe esa otra persona que yo exagero? Segunda pregunta, ¿exagero según quién? ¿Dónde está el criterio, la vara con la que se está midiendo si yo estoy exagerando o no? Entonces, ahí es donde yo siempre le digo a los pacientes, es muy importante que tú definas tus propios estándares. Tú, ¿qué te merecías que no recibiste? Es un ejercicio y eso no lo puede hacer nadie por ti. Eso lo tienes que definir tú. ¿Ves? Y lo otro es, tus padres siempre parecieron amables y cariñosos. Sí. Número uno, las personas con rasgos narcisistas son carismáticas. Porque ese es uno de sus rasgos definitorios. Muy seductores, muy carismáticos. Son personas que a los ojos del mundo y sobre todo si con quien se están relacionando son personas que tienen algún estatus, poder, prestigio, dinero o pueden recibir algo, no, tienen algún tipo de interés, estos padres tóxicos suelen ser más amables y cariñosos que lo normal. Por el bombardeo de amor, eso no es nada más que eso. Ves, te seduzco como una estrategia de manipulación para poder extraer de ti suplemento. Entonces, sí. Eso hay que tenerlo claro, ¿no?
Sí.
Que de cara al mundo son una cosa, pero de puertas para adentro, pues son otra.
Sí.
Y que obviamente quien está haciendo este comentario está quedándose solo con la apariencia, sí. Está quedándose solo con lo que puede ver. Y de ahí la pregunta, ¿cómo sabes tú que yo exagero? Tú vives conmigo, tú estás enterada de por qué yo reacciono como reacciono. No, entonces calladita te veis más bonita.
Más bonita.
A ver, otra cosa.
Voy a agregar algo de lo que dijo Carola, porque... No lo hago con la intención de herir a nadie, pero es un hecho. Y es que nosotros tenemos desde el 15 de enero haciendo este podcast donde estamos dando la cara de algo súper complicado, súper complejo, súper doloroso. Estamos profundamente agradecidas por todo el apoyo, por tu apoyo, imagínate, pero por todo el apoyo de tantas personas que nos escriben todos los días, que nos agradecen darles voz, que nos agradecen informar, que nos agradecen tener la valentía de dar la cara. Pero toda esa familia extensiva, nadie, es que te estoy apoyando, porque te tengo que apoyar y quiero apoyarte. Nadie.
Ah, mira, ves, ahora sí puedo hacer eso.
Sí. Nadie de nuestra familia extensiva, y yo no lo quiero decir desde un lugar antipático, ni mucho menos, pero ¿dónde estamos? ¿Una palabra? ¿Una llamada? ¡Wow! Ah. No sabía que estabas pasando por eso, o...
Mentira.
Bueno, lo que sea, yo estoy... Todo el mundo lo sabe, pero... ¡Wow! No, públicamente. Públicamente no. Yo, una persona sí me lo ha dicho, no voy a nombrar gente.
Me lo ha dicho una sola persona.
De la extensiva familia. También. Ella sabe quién es.
Ella también.
Pero públicamente...
No sé si coincidimos en la persona.
Ok. Nadie, porque está, yo me imagino que deben de estar cagados, no sé, avergonzados, no lo sé.
No o lo sé. Simplemente, una de las características de las familias disfuncionales es que son familias muy fragmentadas. Es decir, las fronteras entre una familia y otra o no existen y se mezclan las cosas, o son verdaderas barreras. Entonces nadie se involucra.
Porque no es mi peo. Pero eso es lo que estaba explicando mi hermana. Nunca nadie en realidad se ha involucrado. Y aquí estamos a los 54 y a los 51 todavía con una bandera. Oye, por favor. Claro, ya es una cosa de que ya esto es una misión, ¿no? Y ya esto es un movimiento.
Claro.
Pero, sin embargo, todavía todo el mundo está calladito, guardadito, porque qué pena.
¿Y quién te va a juzgar? Porque tú vengas y me digas, oye, Carola, Alicia, sabíamos lo que ustedes pasaban.
Éramos niños. No hay apoyo.
Éramos niños, éramos adolescentes.
Públicamente,
no.
No. Aquí seguimos. en esta esquina y seguiremos. Siguiente.
Entonces, sí, sí. Estas frases, cuando le dicen a la persona estás exagerando, es la misma frase incluso que usan los abusadores para minimizar, para desviar la atención del abuso. Y lo otro es que esto es luz de gas. Esto es luz de gas. Te hace dudar de tus propias percepciones acerca de la realidad. O sea, seguro exageras, ya va. ¿Por qué yo me siento como me siento? Uh-huh. ¿Ves? ¿Por qué yo me siento como me siento? Es importante y es una tarea que es como un clásico en la terapia con personas que han sido abusadas, es la lista de horrores. Tarea sin la cual tú no puedes darte cuenta de que no estás exagerando. ¿Cómo caes tú en cuenta que no estás exagerando? Por la lista de horrores. La lista de horrores es una lista detallada, descriptiva, no solo valorativa, es descriptiva. Sí, pues no es lo mismo describir un hecho que valorarlo. Por ejemplo, mi madre me ofreció un vaso de agua después de haberme golpeado. Eso es un hecho, eso no es una creencia, eso no está objeto a discusión, eso pasó. Entonces, ir anotando todas esas cosas de las que fuimos abusados o maltratados, hacer esa lista, para que cuando tú empieces a dudar de tu percepción de que realmente fuiste abusado, tú agarres esa lista y tú la leas las veces que sea necesario para que tú llegues tú mismo solito a la conclusión, no, yo no puedo estar exagerando. Efectivamente, esto no es normal. Otra cosa que es tarea, educarse, leer sobre el tema. Porque cuando tú lees, tú identificas, tú empiezas a observar cosas que antes no observabas precisamente por el adoctrinamiento, por el lavado cerebral en el cual tú fuiste educado. Entonces, sí, es muy importante la psicoeducación, buscar ayuda terapéutica y hacer esta de la tarea de la lista de horrores, para que tú puedas ponerle en perspectiva si realmente, basada en hechos, no en lo que tú crees o lo que tú supones o en lo que pueda creer otra persona, no, los hechos. Pues cuando tú dices, me molieron a palo, y me dieron palo hoy, me dieron palo mañana, me dieron palo después, y en toda la semana me han dado 5 palizas y la semana tiene 7 días, las matemáticas no fallan. Esto no es normal. Uh-huh. Esto no puede ser normal. Yo he escuchado en terapia cosas muy terribles y le han dicho esta frase, es seguro tú estás exagerando.
Sí, no estás exagerando. No, estás exagerando, punto. Yo hice ese ejercicio, Rosaura, cuando estaba en terapia, hice mi lista de los horrores y realmente se los recomiendo. Es un ejercicio que te abre los ojos. Ver las cosas escritas es muy diferente a recordar las cosas. Cuando tú ves esa lista que tiene 4 kilómetros de largo o son 3 cosas, pero son muy fuertes, eso te abre los ojos. Entonces, cada vez que empiezas a dudar, en mi caso era cuando me asaltaba la culpa. Me asaltaba la culpa. No, eso no es así, a lo mejor estoy exagerando. Yo misma me lo decía. A lo mejor no era así, a lo mejor no era tan malo. Leía mi lista y se me quitaba automáticamente. Es muy importante, es muy interesante ese ejercicio porque te hace muy consciente.
Y yo invito a que incluso tomen esto resaltador y empiecen a buscar patrones regulares, es decir, comportamientos que se repitan. O sea, me registro de frecuencia. ¿Con qué frecuencia recibo una paliza? ¿Con qué frecuencia me critica? ¿Con qué frecuencia opina de mi peso? ¿Con qué frecuencia critica lo que como? ¿Con qué frecuencia habla de mis parejas? ¿Con qué frecuencia? Y tú vas viendo, ay, me lo dijo aquí, más para allá. Y cuando tú empiezas, 1, 2, 3, 4, 5, ¿y estoy exagerando? Oye, no.
Yo nunca estás exagerando, eso te lo garantizo. Pero te tienes que dar cuenta con estos ejercicios, es que de verdad vas a poder digerir y vas a poder integrar todo esto. ¿Qué se te está ocurriendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué pasó?
Y otra preguntita, que yo invito a hacer es, ¿cómo se disfrazó el abuso en tu casa? Porque el abuso se disfraza. Ajá. Otra pregunta poderosa: ¿cómo se disfrazó el abuso en tu casa? Porque ahí podemos hablar, mira, Alicia, de algunos comportamientos pasivo-agresivos, porque de esa manera es que se disfraza el abuso. Ahí podemos, no sé si quieres entrar tú con ese tema y vamos mezclando, porque me parece que cabe completico. ¿Cómo se disfraza el abuso en tu casa? ¿O cómo se disfrazó?
Okay, decimos las dos o tres que tenemos aquí, que hay 457, pero vamos a decir un par. Comportamientos pasivo-agresivos. Primero, ¿por qué no les explicas qué es?
Ok, o sea, hay la agresión pasiva, que no se debería llamar agresión. Por ahí voy a comenzar. La agresión es una respuesta instintiva que damos los animales, incluyendo nosotros, que somos mamíferos, que damos cuando nosotros estamos ante un peligro inminente. Cuando nos están traspasando nuestros límites territoriales, nos están violando nuestros derechos, es normal y sano que agredamos. La agresión tiene que ver con el enojo, con la expresión del enojo. Okay. La violencia es otro asunto. La violencia es exclusivamente humana. Y es usar intencionalmente el enojo y la agresión para causar daño intencionalmente a otro. Eso es violencia. Claro. ¿Veis que no es lo mismo? No es violencia y agresión, no es lo mismo. La violencia la hay de dos tipos. La violencia activa, que cuando te meten un golpe, que cuando te retrucan, te jalan por el pelo, me explico. Que eso, claro, es lo más evidente. Y esa no es difícil de detectar. O sea, al que se, discúlpeme la expresión, pero al que se lo jodieron, sabe que se lo jodieron, porque le dolió. Punto. Sí. Esa es más fácil de detectar, con esa no hay tanto problema. Con la que yo veo más problema es la que disfraza. El abuso disfrazado. La violencia pasiva es un abuso disfrazado. Es un abuso sutil, difícil de detectar. ¿Y por qué? Porque se basa en la incoherencia. Lo que digo y lo que hago no concuerdan. Por ejemplo, si a ti te van a regañar para que vayas a lavar los platos, en vez de decirte estoy enojada y ponerte la cara de enojo y decirte anda a lavar los benditos platos, que hasta cuándo la sirve plato, no sé qué, qué sé yo, lo que cantaleteamos todas las madres del mundo. En vez de hacer eso, te lo dicen con la sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué no te paras si vas a lavar los platos? ¿Ves? Entonces tú dices, ya va. Recordemos, ¿no? Que esto se hace desde que el niño es niño. Entonces, cuando somos adultos, ya sabemos, está molesto. Pero cuando somos niños, ¿qué pasa en el cerebrito del niño? El cerebrito del niño colapsa porque lo que él siente en su cuerpo, producto del lenguaje no verbal, él está viendo que su mamá está reclamándole por algo y él percibe el enojo de la madre, pero a la vez ve que la madre está riendo. Entonces, él dice, ya, está enojada o está contenta. O sea, ¿qué es esto? Se confunde. La violencia pasiva es muy difícil de detectar porque confunde tu sistema de alarma. Confunde. No es como en la violencia activa te duele el cuerpo y tú estás claro de que estás siendo abusado.
Sí.
Pero aquí tú sientes que algo no encaja. Horrible. Sientes que algo no está bien y te sientes, en algunos casos, te sientes triste, ¿ves? Y en otros casos, enojado. Esas dos emociones, o puedes incluso sentir miedo.
Ok, yo creo que, no sé si, a ver, Rosaura, si yo puedo meter esto aquí. Es que te dan algo. Ok, yo te premio, yo quiero algo, yo quiero hacer X actividad o lo que sea, porque no voy a estar dando detalles. Te lo doy y después te recuerdo que te lo he dado durante el resto de tu puñetera vida.
Exacto. Entonces tú, la disonancia es...
Si tú decidiste dármelo, después no me lo saques en cara. Es que mira lo que te hemos dado, mira el sacrificio que hemos hecho y te lo hemos dado y te tiqui, tiqui, tiqui. ¿Pero por qué coño? Si yo hice el sacrificio, yo como padre hice el sacrificio por darte algo, que en realidad es un esfuerzo, lo que sea, no fue económicamente, vamos a hablar de este caso, económicamente fácil, pero posible, porque era posible, sí. ¿Vale? Yo te lo doy y después, a ver, que es que era diario, tinki, tinki, tinki. ¿Qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que hice yo para abandonarlo? Me lesioné, ¿no?
Sí, bien lesionada.
Ok.
En la espalda.
Claro. Pero efectivamente, mira, ahí hay una disonancia, nuevamente, una contradicción. Porque tú dices, yo, si me están diciendo que me dieron todas esas cosas, debería sentirme agradecida.
Pero nunca me lo dijo mi papá.
Pero no, ¿qué sentías?
Fue mi
mamá. Vamos a poner ese, vamos a meterle la lupa a ese ejemplo. ¿Qué sentías, Carola? Gratitud. ¿Qué sentías?
Culpa.
Culpa. El doble mensaje. El que no concuerda. El no concuerda. Entonces, cuando tú quieras detectar.
Además era económico, porque todos los meses me recordaban todo lo que tenían que gastar por el mantenimiento y por todo lo que tenían que hacer por mí. Y el sacrificio de llevarme, irme a buscar, irme a llevar.
Ay, bueno, yo sí lo voy a decir. Mi hermana hacía equitación, le compraron su caballo y teníamos la acción en el Club Continuo de Venezuela. Y eso es una. Cuando tú haces equitación y te compras un caballo, tienes que ir todos los días a entrenar. Punto.
Coño. Tú agarraste y lanzaste la vaina.
Bueno, porque sí. Porque claro, porque esa es la verdad.
Entonces, ¿cómo sabes tú que te están abusando psicológicamente? Porque tú no ves el abuso, pero lo sientes.
Exacto.
Ese es como el tips. Usted quiere saber si usted lo está abusando.
¿Cómo se puede decir que, perdón que te interrumpa, Rosaura, perdóname? Pero
no, tranquila.
En el otro caso que yo te puedo decir que yo esto sí que no lo puedo digerir.
¿Cuál?
A ver, respira. Sí.
Cuando yo era pequeña, lo que más quería hacer en el mundo era gimnasia. Y no se me daba mal.
¿Qué? Tú eres buenísima, pero la tipa era una goma. Se pasaba la pierna de aquí para allá.
Entonces, no sé quién lo decidió, pues yo no tengo recuerdo de ello. Y yo era muy pequeña y en la época donde yo lo hice, pues tu carrera era muy corta, ahora es más larga. Ahora una gimnasta puede estar desarrollada, puede ser una adolescente, puede ser hasta una mujer, ¿vale? Y me metieron a la Universidad Central a hacer gimnasia.
Olímpica.
Entonces, el entrenador nacional me eligió.
Eso fue arrecho.
Y me sacaron.
¿Qué?
Le daba fastidio.
Porque todo el problema era que en la Universidad Central de Venezuela, pues, habíamos, yo me acuerdo, momentos de llegar siempre tarde, por supuesto, como me va a llevar a tiempo. Y yo tenerme que bajar, yo creo que yo dejé de ser gimnasia olímpica, yo tenía 7 años. Imagínate dejarte en la carretera hasta el gimnasio de la Universidad Central.
Atravesar
prácticamente la Universidad Central, yo tenía 7 años.
¿Y ella la dejaba ahí?
Me dejaba ahí y yo tenía que correr. Tú no sabes la angustia que yo sentía de correr para llegar al... Eso lo recuerdo y no fue una vez, fueron varias. De el terror de correr hasta el gimnasio, ¿vale? Y claro, después yo cuando pasan los años, que yo, ¿te acuerdas que yo me metí en un gimnasio no sé qué, y hacía gimnasia no sé cuánto, y eran cuchitriles de hacer gimnasia porque yo no quería dejarlo, pero claro, es que si a mí me hubiesen agarrado en ese equipo y yo lo hubiese hecho, yo hubiese podido hacer algo mejor. Probablemente, ponte tú que no hubiese llegado a los nacionales o lo que sea.
Unas olimpiadas, ya claro.
Pero me sacaron. ¿Y cuál fue la excusa? La excusa para mí era que yo no sacaba buenas notas en el colegio.
Eso fue lo que te dijeron. O sea, es tu culpa. El mensaje mete culpa. O sea, es tu culpa. Básicamente es tu culpa. ¿Ves? Cuando lo más probable es que esa no hubiese sido la verdadera razón.
No, yo no sé cuál es la razón.
La razón
era que me tenía que llevar todos los días 3 horas a entrenar.
Y eso, claro, y eso era una dedicación. Mira, ¿dónde estuvo lo abusivo allí? ¿Qué piensas tú? ¿Dónde estuvo lo abusivo?
En haberme mentido que era por mis estudios.
El haberte culpado. Cuando tú eras una niña, ¿quién está tomando la decisión? El adulto. ¿Quién es responsable de la decisión? El adulto. Tú no puedes hacer responsable a un niño, porque eso es abuso. Pedirle a un niño que lleve la casa, que cuide a los padres, que se culpe a sí mismo por una decisión del padre, es abusivo. Allí estuvo el abuso. Y no fue solo el abuso en ese sentido, sino también, Carola, en desconocer tus necesidades emocionales. Se llama negligencia emocional, que es una forma de abuso. A veces entendemos el abuso como algo que se hizo, como un golpe, por ejemplo, o un insulto. Pero dejar de hacer cosas que deberían haber sucedido también es abuso. ¿Okay? Y viene el trauma por omisión. Eso se genera un tipo de trauma que se llama trauma por omisión. Debieron haberme cuidado y me expusieron, por ejemplo, a que atravesara toda una autopista exponiéndome, obviamente, a que me mataran y tal. Y pedirme algo que sobrepasa mis capacidades de afrontamiento también. Y de ahí tu miedo, ¿ok? Tu claro. miedo. Más que legítimo, más que legítimo. Porque también es una... que en un estado ideal de cosas, que no hubiese sido abuso. El apoyo. Por ahí en tu post tú dices la falta de apoyo como un abuso, como sí. un comportamiento pasivo-agresivo. Y es cierto. Es decir, uh-huh. la falta de apoyo también es abuso. ¿Por qué? Porque tienes derecho a ese apoyo. ¿Okay? Uh-huh. Cuando eres un niño y un adolescente, tus padres están en la obligación, ¿okay? No estoy hablando que criar un hijo es un hobby, es una obligación. Usted tomó la decisión de tener ese hijo, entonces usted es responsable.
Tal cual.
Me explico, de todas las consecuencias que implica tener un hijo. Entonces, apoyar hubiese sido una forma no abusiva de actuar frente a esa situación, cruzar sí. la calle contigo, buscar, porque claro. yo creo en la delegación, o sea, si tú no puedes estar porque trabajas, pues puedes ir algunos días, otras veces se puede compartir con el papá o incluso con un miembro de la familia que pueda apoyar, con una cuidadora, una baby sister que pudiera acompañar, o sea, el asunto
en nuestro caso hubiera sido muy posible, sin problema.
Muy posible, por supuesto, porque por lo que escucho habían los recursos económicos como
totalmente, para hacerlo. Sobraba.
Entonces, ¿qué hubo ahí? Negligencia, abandono, y entonces son heridas. Ahora, imagínate tú, para que volvamos a... ¿Se entiende esto? El abuso emocional o la violencia pasiva se ve, se siente, pero no se ve. Queda no invisible y por eso es muy difícil de detectar, no solo para el que lo está viviendo, sino para los que están alrededor. Y de ahí la frase, estás exagerando. O sea, por eso es que estamos hablando de todo esto, ¿no? De la frase, sí. estás exagerando. Sí. ¿Ves? ¿Fueron esos padres realmente tan amables y tan cariñosos? ¿Con quién? ¿Con quién fueron amables y cariñosos? ¿A quién apoyaron? ¿Ves? En este caso sería empezar a cuestionar eso. Exacto. ¿Ves? Y obviamente nunca fue tu culpa. Esa es otra cosa que yo les repito un millón de veces a mis pacientes.
Claro que no.
No fue tu culpa. Jamás lo ha sido. No fue tu culpa. Eras un niño. Ellos estaban en la obligación de velar por tu seguridad, de apoyarte, de ayudarte a crecer. Una familia... El objetivo fundamental de una familia es proveerte de recursos emocionales y materiales para que tú puedas crecer, evolucionar hasta convertirte en un adulto autosuficiente. Pero si hubo fallas en ese suministro de recursos materiales o emocionales, eso es abusivo.
Sí, es un lugar donde te sientes a salvo, es un lugar donde sientes el apoyo, donde sientes que no te van a dar la espalda. Eso es una familia. Y cuando yo digo familia, no tiene nada que ver de si tienes una relación consanguínea o no, de que sean tus parientes Exacto. o no, o tus progenitores o no. Esa familia puede ser escogida.
Por supuesto. Esa es la idea, de que producto de esta información la gente también se dé el permiso de buscar eso que necesita en otras fuentes, porque, bueno, tú no puedes cambiar a tu familia, pero sí puedes cambiar tus relaciones. Pero tú puedes escoger, seleccionar sí. quiénes van a pertenecer a ese grupo sí. de personas que que van a formar parte de tu círculo de confianza, pues. ¿Quiénes sí. son esas relaciones íntimas? Claro.
Sí, sí. Bueno, yo creo que hemos dado muchísima información hoy. Queda la sí. mitad de otra, que lo vamos a hacer para otro
episodio. Una segunda parte.
Porque ya tú eres parte de este peo, chicos.
Sí, sí, sí.
Yo creo que vamos a hacer parte 2, señores. Señoras y señores, vamos a hacer parte 2, porque este tema es extremadamente importante, interesante, y queremos que lo tengan bien claro para que puedan comenzar su proceso de conciencia, de sanación, de despertar, de empezar a estar de tu lado. Por Dios.
Y además también puede ser que esas frases, en realidad, cuando la gente las dice, no son conscientes.
No, tampoco. Hay, o sea, gente no que quiero, no lo hace, pero igual te hacen daño.
Sí, sí, pero que por lo menos sepas que...
¿Qué tienes que decir?
Depende de la persona, por supuesto, que puedas decir, esta no sabe lo que habla, y punto, ¿sabes? O sea, esta no tiene ni puta idea de lo que he vivido yo.
Exacto, claro. Le puedes decir, te agradezco, por favor, no... me digas eso. Ay, bueno, movimos aquí todo, pero les tenemos prometido la segunda parte, que...
Y deja que Rosaura diga.
Sí, claro, Rosaura ahí ahora cierra su...
Miren, como conclusión de esta primera parte, cuando usted, para el que dice estas frases, por favor, antes de abrir la boca, vea bien a quién le está diciendo lo que le está diciendo y en qué contexto usted va a compartir su sabiduría popular con el otro. ¿Okay? Segundo. Sí, sí. Por favor.
¿Qué cosa?
Segundo.
No, de compartir la sabiduría.
Para el que lo escucha, todos tienen derecho a sus opiniones, pero no todos tienen derecho a opinar sobre tu vida. Okay.
Por favor, gracias.
Sí, vamos a empezar a devolverle los derechos a las personas abusadas, porque esos derechos le fueron robados con el abuso. Entonces, devolvámosle el derecho. Entonces, sí, todo el mundo tiene derecho a sus opiniones y sus creencias, pero no todo el mundo tiene derecho a opinar de tu vida y a decirte cómo debes o cómo tienes que hacer tú las cosas y qué es lo que tienes que pensar y o no tienes que pensar, ¿ok? Otra cosa es cuestione todo lo que escucha, no acepte la verdad o la sabiduría del otro sin que eso pase por el tamiz de su propio juicio. Una de las cosas que hace permeable el abuso es la ausencia de pensamiento crítico. Entonces, yo exhorto a las personas que nos están escuchando que haga todo lo contrario, critique. Criticar no es ser crítico. Aclaro eso. Criticar no es ser crítico. Cuando yo me refiero a criticar, estoy refiriéndome a pensar, a cuestionar, a preguntarse, a no aceptar verdades porque sí, porque lo dijo una autoridad, porque esa autoridad puede estar equivocada. ¿Ok? Y el verdadero termómetro de su vida es usted. Siempre lo he dicho. ¿Cómo saber yo si estoy exagerando? Es usted la que tiene que buscar esa respuesta. No es otro el que le va a decir a usted si usted está exagerando o no. Eso es una tarea personal. Y otra cosa que para el mensaje positivo de esto, de qué sí decir con respecto a estas frases. ¿No? Cuando una persona me está hablando de todo el abuso que está del cual te está siendo objeto o que tiene pensado alejarse de su familia, si yo quiero apoyar a esa persona, ¿de qué manera puedo hacerlo? Valide las emociones. Las emociones siempre son válidas, ¿okay? Indistintamente de los hechos, las emociones siempre son válidas. Frases como no tengo la menor idea de por qué decides eso, pero me imagino que debes tener muy buenas razones. ¿Ves? Eso es una frase respetuosa, porque yo no sé por qué el otro está decidiendo lo que está decidiendo. Pero si realmente quiero apoyar, entonces soy empático con esa persona y resueno y valido su emoción. O sea, me imagino que para ti debe ser una decisión muy difícil alejarte de tu familia y que debes tener muy buenas razones para ello. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo? ¿En qué te puedo servir? Eso es un mensaje mucho más ecoamigable con el otro. ¿Okay? Menos sí. violento que decirle estás exagerando. ¿Okay?
Sí, sí,
eso.
Sí.
Un mensaje sí, positivo, un mensaje de unión, un mensaje de qué sí puedo hacer para apoyar a esa persona que me viene a comentar esta, una decisión como esta, pues que está siendo víctima de abuso, que fue víctima de abuso, que se quiere sí. separar de su familia. Me parece que
validar al otro, validar su experiencia, validar sus emociones.
Exactamente. Sí. Porque creo que a ti te he escuchado varias veces, eso, Alicia, decir que es una decisión dificilísima, que la persona tiene que, es un duelo claro. escogido, pero es un duelo muy duro. Entonces, si yo no tengo la menor idea, yo veo en las redes sociales mucha gente opinando desde el desconocimiento y personas que a lo mejor no han pasado por estas cosas también.
Ah, sí, sí. Entonces, les encanta opinar, no han pasado por ello y les encanta decir, mira cómo te ves, está amargada, esta señora no sabe lo que habla, todavía no ha superado, mira, todavía se le ve que no ha sanado, mírala. O sea, claro. imagínate tú, yo le digo, usted está leyendo. Ves. Usted está escuchando Exacto. lo que se habla aquí. Usted está leyendo lo que comentan tantas personas que se atreven, que yo de verdad que las considero y las respeto, se atreven a compartir unos testimonios que son para temblar y vienen y critican así. Mira, yo no sé, es que no quiero, claro. es que a mí me dispara, porque realmente...
Y que confunden el apasionamiento de uno con una persona, con una víctima, que una sobreviviente de esa situación, habla con pasión, ¿por qué? Porque habla desde el corazón, desde la emoción de lo que vivió, desde la certeza que da el haber pasado por estas situaciones. Entonces, no confundamos el apasionamiento de una persona con, de pronto, no sé, violencia. No, sí. es que ella está amargada, que es violenta. No, simplemente habla desde el apasionamiento.
Sí, gracias por saber tu comprensión, gracias por tu apoyo. Te estoy contando o te estoy explicando lo que está sucediendo en este mundo gracias a la autorización de la sociedad, una cosa tan terrible. Y eso es lo que se les ocurre hablar. Criticar al sobreviviente. Te dicen cómo te tienes que sentir. Te dicen cómo te tienes que sentir, qué debes de sentir, cuándo tienes que terminar de sentirlo y cómo lo tienes que eliminar. Perdonando, acercándote y tratar de arreglarlo todo, de que...
¿Hasta cuándo sientes enojo? Bueno, hasta que lo sientas. O sea, imagínate tú que dónde está, a ver que me muestren el termómetro que diga, no, el enojo te tiene que durar no sé cuántos días, años, meses. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? De verdad que no podemos seguir haciendo eso.
Vas a vivir amargada, con esa rabia y esa ira. Bueno, pero la rabia es un sistema de alarma.
Claro.
O sea, bueno. El caso es que vamos a tener la segunda parte. Ya tienen muchísimas recomendaciones de la doctora Rosaura, que mira, este episodio es rico, rico, o sea, está pero nutridísimo de muchísima información y muchísimas herramientas. De verdad que aprovechen, porque es fabuloso. Yo estoy tan orgullosa de mi hermana y yo de que estamos haciendo este trabajo y orgullosa de tener gente como tú, de calibre, de la preparación, lo profesional, lo increíble que eres. Rosaura, gracias por estar aquí apoyándonos en esta misión, muchísimo. De verdad.
Y gracias a ustedes, yo la paso buenísimo. En serio la pasó buenísimo, a pesar de que hablamos de un tema tan complicado, ¿no? Que toca las fibras del ser humano a una profundidad que pocas veces uno ve, ¿no? Pero es divertido, es refrescante sí. también, porque yo no me canso de decírselo, ustedes son un testimonio vivo de que esto existe y de que es superable, de las dos cosas.
Sí, sí, sí. Claro que se supera.
Así que agradecida, agradecida por ustedes, por esta oportunidad y bueno, esperando pronto la segunda parte para seguir charlando.
Sí, señor. Sí. Pronto, pronto.
Nos vemos.
Un abrazo.
Un beso a todos.
Cuídense.
Hasta
chao.
El próximo lunes.
Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles.
Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad.
Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera.
Hasta la próxima aquí en Familias Horribles.
Ayúdanos a compartir nuestro podcast.
Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien.
Adiós.
Adiós.